Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 8, las 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Nos lleva en esta primera parte hasta las 12 de la noche, hora en la que abriremos el tertulión en el que analizaremos las consecuencias del derbi madrileño. No como tema único, ni mucho menos, pero sí como el asunto central a tratar. El equipo de Carlo Ancelotti sigue con la trayectoria inmaculada. Décima victoria consecutiva en Liga y en Champions. En los últimos 13 partidos, el Madrid ha ganado 12 y ha empatado 1. El punto que se llevó Osasuna de Chamartín fue el único que se le ha escapado a un líder que ahora mismo aventaja en 8 puntos al Sevilla, con un partido menos, en 9 al Betis, en 13 al Atlético de Madrid, con un partido menos, y en 18 al FC Barcelona, también con un partido menos. Los goles de Benzema y de Marco Asensio han dado hoy la victoria al Madrid de forma merecida en el derbi del Bernabéu. Hasta allí nos vamos. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué se comenta después de la victoria del Madrid?
Bueno, me ha llamado mucho la celebración de los jugadores del Real Madrid y de Ancelotti cuando acaba el partido, el abrazo que se ha dado con Modric, la piña de los futbolistas, con la rabia con la que se ha celebrado este triunfo. Es el décimo consecutivo, como decías, 4-0 consecutivas y el equipo está lanzado, aventajando ya en 8 al Sevilla, su inmediato perseguidor, y ahora con un calendario en teoría más asequible y más despejado. De hecho, esta semana el Madrid no vuelve a jugar hasta el próximo domingo contra el Cádiz. 2 días libres va a dar Ancelotti. Están ahora mismo junto con Pintus, Vallejo, Nacho y Lucas Vázquez trotando sobre el césped, pero como digo, el equipo ha puesto la directa. Tan solo lamentaron, que parece que ha sido por precaución, que Benzema solo ha aguantado la primera parte después de marcar un golazo de volea, y que más que nada por precaución, después de esa lesión en los isquios, ha sido sustituido por Jovic en el descanso.
Y para el Atlético de Madrid, después del subidón que supuso la victoria en Oporto y la clasificación para los octavos de final de la Champions, este era un partido marcado para ver si se podía reenganchar a la lucha por el título de Liga. Pues no tiene pinta. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, hola, Joseba. Bueno, pues sí, la verdad es que no tiene mucho que ver el partido de hoy con lo que vimos el otro día en Oporto. Yo creo que ha faltado fundamentalmente dos cosas. Primero, que el Atlético de Madrid ha regalado en los goles del Madrid, ha regalado entre comillas, ha sido dos acciones puntuales de calidad de los jugadores del Madrid, pero ha facilitado esas dos acciones en los errores puntuales que viene pagando esta temporada muy caro el equipo del Cholo Simeone. Y luego ha faltado la contundencia de la que tanto habla el técnico argentino, Simeone, en las dos áreas. Ha faltado atrás y ha faltado arriba, porque es verdad que Courtois ha hecho 3 o 4 paradas importantes a remates de los delanteros del Atlético de Madrid, que si hubieran entrado por lo menos alguna de ellas durante el tramo del partido, habría habido partido, pero en ningún momento el Atlético de Madrid ha puesto la resistencia y ha dado la impresión de que podía generarle peligro y poner en riesgo la victoria del Real Madrid. Por cierto, tenemos un enlace para la rueda de prensa, pero aquí el wifi, la cobertura de la zona de prensa del Real Madrid, no va muy bien y no nos deja engancharnos. Si tenéis por ahí, está hablando el Cholo ahora mismo, pero yo desde aquí imposible, no sé ni lo que está diciendo. Igual tenemos la señal.
No te preocupes, Antonito, enseguida vamos a escuchar a los dos entrenadores y vamos a analizar detenidamente lo que ha sido este Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Pues hemos dado los datos. Entre los últimos 13 partidos, el Madrid ha ganado 12, ha empatado 1, ha ganado los 10 últimos. Y encima lo hace con solvencia, y lo hace con seguridad, y con un portero que las para todas, y con un delantero que las mete todas, y con otro que regatea todo, y con unos centrocampistas extraordinarios. O sea que más no se le puede pedir a este equipo, ¿no?
Sí, no, más no se le puede pedir. Yo estoy en el campo, he visto el partido, es una seriedad, una solidez, una sensación de equipo potente, tanto en ataque como en defensa, porque hay muchas veces que equipos que asumen mucho riesgo en defensa, pues evidentemente reciben goles, reciben oportunidades. Los 5, 6, 8, 10 primeros minutos parecía que el Atlético de Madrid pues eso estaba generando más que el Madrid, pero en cuanto se ha asentado el equipo ha dado signos de equipo muy muy fuerte, muy fuerte. A mí me ha gustado mucho y bueno, podemos destacar a Vinicius, a Benzema en la primera parte, pero es que el partido de Modric...
Amigo, fíjate, Moro, lo decíamos el domingo pasado también, con esta pedrada que tenemos con fijarnos en este tipo, pero ¿cómo no te vas a fijar?
El partido de Modric ha sido de escuela de fútbol, ¿eh? Ha dado un recital de fútbol, ofensivo, defensivo, la pareja de centrales cada día se compenetra mucho mejor, qué decir del portero, o sea, es que es eso, es cuando se alinean todos los astros y los jugadores empiezan a jugar en equipo. Hoy ha dado gusto verlo jugar en ataque y en defensa, ya te digo, excepto esos 5 o 10 primeros minutos que el Atleti estaba mejor plantado en el terreno de juego. Yo creo que después el Madrid ha dado un recital de fútbol y ha jugado muy bien al fútbol.
La Champions la vamos a dejar para cuando llegue la Champions, pero en Liga, estando como están ahora las cosas, ya sé que estamos en la jornada 17, quedan nada, ni más ni menos que 21 para terminar, pero ¿tú ves que alguien le puede hacer frente a este Real Madrid?
Yo no me voy a desdecir de lo que dije el otro día, y dije que si hoy el Madrid ganaba, se aseguraba media Liga. O sea, si el Madrid no, al final de temporada no es campeón, es por demérito propio. O sea, va a ser por demérito propio, porque lo que ha hecho en estos primeros partidos es de un valor incalculable. Y es cierto que ese Sevilla se mantiene sólido, el Atlético de Madrid me sigue pareciendo un rival bastante sólido, la Real Sociedad, el Betis, pues sí, son equipos que probablemente le pueden a un partido a lo mejor ponerle las cosas complicadas, pero si el Madrid sigue en esta línea va a ser incontestable que este equipo a final de temporada va a ser campeón. Lo que pasa que después Joseba, pues lo que decíamos, ¿no? Que dentro de dos meses hay Champions, puede haber baja forma, puede haber alguna lesión. Bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando de aquí hasta el final, quedan muchos partidos, pero bueno, el aficionado del Real Madrid puede estar más que satisfecho con lo que ha pasado en este primer tercio.
Desde luego que sí. Moro, feliz semana, muchas gracias, un placer como siempre.
Un placer, un abrazo.
Adiós, hasta pronto. El Cholo Simeone en Movistar, a ver qué dice.
Pero no había situaciones de ninguno de los dos lados, y a partir del gol sí, evidentemente ya el partido tomó otro camino, y sí podríamos haber empatado en el primer tiempo, en el segundo tiempo, en alguna del arranque, posiblemente habría sido diferente.
Hablas de ese desgaste anímico, no sé si también desgaste físico, lo digo porque la mejoría que se ha visto en el inicio de la segunda parte ha sido complicado de continuarla después de que marcara el segundo el Madrid.
Sí, claro, evidentemente el segundo te termina de lastimar, pero dieron todo, están trabajando muy bien. El campeonato es largo, pese a que hoy tenemos una diferencia muy grande con el primero, pero nosotros tenemos que mirar al que está más cerca de nosotros en la liga y apuntar a seguir avanzando, pensando partido a partido.
Dices que es largo, en ese sé que me vas a decir precisamente lo de partido a partido, pero no sé si ves que la diferencia del Real Madrid con el resto ahora es demasiado, no sé si es media liga.
En estos momentos están muy contundentes, están jugando un fútbol que me gusta. Bien, en bloque bajo, defensivamente muy fuertes, con unas transiciones muy buenas de juego y con velocidad y contundencia arriba. Está siendo hasta hoy un campeonato muy bueno.
¿Podría decirse que el Real Madrid ha ganado con las armas del Cholo? Lo digo, por ejemplo, con esa transición, eso que estabas comentando.
Ancelotti lo conocemos, trabaja de una manera extraordinaria donde estuvo. Hoy está el equipo jugando muy bien y respondiendo a lo que a él le gusta y evidentemente saca partido de lo que tiene.
Muchas gracias. Las palabras.
Es la entrevista de Ricardo Sierra al Cholo Simeone y acto seguido llega la entrevista a Carlo Ancelotti. Escuchamos al técnico de Madrid.
Demasiado serio. ¿Qué tal? Muy buenas.
No. Muy contento. Era un partido contra un rival fuerte. Lo hemos manejado bien el partido. Con la calma que tenemos en este momento, con la confianza que tenemos, con la solidez atrás y con la efectividad enfrente. No hemos encontrado muchas oportunidades, pero fuimos efectivos.
Pero el partido es precisamente como usted había imaginado, con esa solidez defensiva, saliendo rápido cuando tenía espacios y velocidad y siendo contundente. ¿Eso era lo que usted buscaba?
Sí, la solidez atrás, sí, no necesitábamos presionar mucho porque ellos ponían mucho balón largo, intentaban de poner balón atrás de la línea, primera parte para Correa, nos ha sorprendido un poco el hecho que han jugado 4-4-2, entonces al principio teníamos que meterse mejor, empujar más en la banda con los laterales, pero después del primer gol el partido estaba bien controlado.
¿Qué es lo que más le ha gustado de todo el partido?
Modric, los tres puntos, la solidez de atrás, portería cero, Courtois, la asistencia de venir, hay muchas cosas del partido.
Sí, pero lo primero que me ha dicho es Modric. No sé si el Bernabéu tiene también la misma sensación.
Yo creo que sí, ha hecho un partido espectacular en todos los sentidos, con el balón, sin balón, con personalidad, con calidad, con carácter, un jugador extraordinario, sí.
Le quería preguntar, ¿Karim Benzema ha forzado para estar y cómo está ahora mismo el jugador que le ha tenido que cambiar al descanso?
Ayer estaba bien, después se ha cargado un poco al final del primer tiempo. He preferido no evitar riesgo, así como Carvajal, lo mismo, tenía un poco de sobrecarga al isquio, he preferido cambiarlo.
Estamos en diciembre, pero son 8 puntos sobre el segundo, 9 sobre el tercero, 13 sobre el Atlético de Madrid, 18 puntos sobre el Barça, ¿eso qué le dice?
Que hasta ahora lo hemos hecho muy bien, pienso. Tenemos una buena racha, una buena dinámica. Lo único problema que tenemos ahora es que la liga no se ha acabado. Tenemos, no sé, 21 partidos todavía. Entonces, contento por lo que estamos haciendo y mirar adelante.
¿Pero descarta alguno de esos rivales que le he dicho?
No, nadie, no descarto a nadie porque el Atlético tiene calidad, como he dicho ayer, personalidad, carácter, compromiso. El Atlético nunca muere.
Muchas gracias, enhorabuena.
Ha terminado con esa frase Carlo Ancelotti. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues tiene más razón que un santo, ¿eh? Es verdad. El Atlético nunca muere, pero es verdad que hoy le ha bastado muy poco al Madrid para superar al Atlético de Madrid. Eso dice... No dice muy buenas cosas del Atlético de Madrid, que a pesar de eso y del resultado, las ha tenido para igual para igualar y demás, pero yo creo que hacer un partido correcto al Atlético de Madrid le ha faltado agresividad, creo que le ha faltado un poquito de intensidad, morder un poco más, porque es verdad que ha hecho un partido, o sea, no le puedo decir que ha sido un partido malo, pero dos errores te han vacunado en dos errores, y eso le ha pesado al equipo. Luego es verdad que en la segunda parte ha reaccionado con Joao y con Lemar, ha mejorado un poquito el equipo, las ha tenido, pero o se ha encontrado un equipo que con haciendo las cosas medianamente bien, supera con creces al Atlético de Madrid ahora mismo. Y la diferencia que hay en la Liga es lo que marca esos 13 puntos, ¿no?
Sin duda alguna. No sé, es que después de ver la segunda parte, sí. Yo no sé cómo tendrá que reconducir el Cholo esta situación, pero es que este Joao Félix tiene que jugar siempre en este equipo.
Sí, verdad. Incluso Lemar, yo creo que Lemar este partido... Pero yo creo que el plan que tenía el Cholo... O sea, no he visto a un equipo timorato y acobardado, ha salido a buscarle, pero ahora mismo el Madrid está... un paso por delante o dos pasos por delante tuyo. Entonces tú tienes que hacer mucho más de lo que has hecho hoy para poder igualar las cosas. Y bueno, es verdad que queda mucho campeonato, te tienes que preocupar de mejorar, tienes muchas cosas que mejorar, pero ahora mismo la distancia yo creo que es abismal y eso ya... sí, se puede decir que la liga está sentenciada, pero como yo me quedo con lo que ha dicho Ancelotti, es que no le puedes dar por muerto al Atlético de Madrid. Este equipo seguirá compitiendo hasta donde pueda. Y tiene mucho trabajo el Cholo, tiene que mejorar muchas cosas.
Un abrazo, Gato. Feliz semana. Abrazo, gracias. Martín. Hasta pronto. Adiós. A la espera de que salgan más protagonistas, escuchemos más testimonios en el Santiago Bernabéu. Recordamos que, además, el Betis ha ganado 4-0 a la Real. Un error de clamoroso en la salida de Remiro le ha regalado al Betis el 1-0. Juanmi ha marcado de cabeza su décimo gol en esta liga. Cifra que le sitúa como máximo goleador nacional. Es el Betis más goleador de los últimos 25 años a estas alturas de campeonato. La Real no ha marcado ni un solo gol en las cuatro últimas jornadas. El Betis es tercero a un solo punto del Sevilla y la Real es quinta con 29 puntos. Antes ha jugado el Osasuna 2, Barça 2. Un gol de Chimi en el minuto 86 ha evitado la victoria del Barça, que solo ha ganado un partido de liga lejos del Camp Nou. El Barça lleva más goles en contra que a favor esta temporada, 28 en contra, 27 a favor. Además, solo en 1972 el Barça llevaba menos goles a estas alturas. Es el tercer peor inicio de temporada del club blaugrana en el siglo XXI. Osasuna es décimo a 5 puntos de Europa y el Barça es octavo a 3 puntos de la Europa League. Y el primer partido de la jornada se ha jugado en la Cerámica, Villarreal 2, Rayo 0. El Villarreal que ha resuelto el partido en la primera parte gracias a un gol de Mandí, tras un córner botado por Parejo y a un penalti totalmente inexistente para Pedrito Martín. El Rayo, como que lo gana prácticamente todo en casa, solo ha ganado un partido como visitante en San Mamés. Los vallecanos han recibido 8 penaltis en contra, récord en esta liga. El Villarreal está aún a 8 puntos de puestos europeos y el Rayo es sexto en puesto de Europa League. Y recordamos que mañana se cierra la jornada con el Cádiz-Granada a las 9 de la noche en la Tacita de Plata. Además, en la segunda división, la Liga Smartbank, Leganés 1, Ponferradina 1, Valladolid 2, Oviedo 1, Alcorcón 1, Cartagena 1 y Amorebieta 1, Las Palmas 1. En Fórmula 1, Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo en Abu Dhabi después de adelantar a Hamilton en la última vuelta de la carrera. Un accidente de Latifi ha provocado la salida del safety car y Verstappen ha aprovechado para cambiar neumáticos y arrebatar a Hamilton su octavo título, el que hubiera sido el octavo título mundial. Carlos Sainz ha terminado tercero y Fernando Alonso octavo. Y en el Mundial de Balonmano Femenino, España 27, Brasil 24, España se enfrentará en cuartos de final a Alemania. Y por último recordamos los resultados de hoy en la Liga Endesa de Baloncesto, en la Liga ACB, en la que el Fuenlabrada ha ganado a domicilio al Zaragoza por 5... El Río Breogán ha ganado a Moraván Candorra por 9 en casa. El Madrid también en casa ha ganado por 5 a Unicaja. Y el Barça ha ganado en Tenerife, en La Laguna, al Lenovo por 15 puntos. Además, recordar que el Valencia Basketball Mus Obradoiro se tendría que haber jugado hoy, pero se aplazó por un brote de COVID en el conjunto valenciano. Y aquí está Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues vamos a repasar rápidamente lo que han dado de sí las ligas, las grandes ligas europeas, al margen de la nuestra, empezando por Italia, donde el líder es el líder, sigue siendo el Inter, es el líder, sigue siendo el líder. Básicamente, aventajando cada vez en más puntos al Nápoles, que ha vuelto a perder.
Sí, es el tercer cambio de líder. La verdad es que la liga italiana está preciosa. Hay cuatro equipos, los cuatro primeros en un margen de 4 puntos. Hay un cambio de líder por tercera vez en las últimas 2 semanas. Y se ha puesto el Inter líder, entre otras cosas, porque le ha goleado al Cagliari 4-0 con un doblete de Lautaro Martínez. El turco Çalhanoğlu, el ex del Milan, ha estado otra vez bastante bien, dando asistencias y jugando bien para su equipo. A un punto del Inter está el vecino de la ciudad, el Milan, que empató ayer en Udine 1-1 contra el equipo de Deulofeu, que hizo el centrocampista catalán un muy buen partido. A 3 puntos del líder está el Atalanta, que ha remontado un 1-2 contra el Hellas Verona esta tarde. Y a 4 puntos está el Nápoles. Hace nada, el equipo del estadio Diego Armando Maradona estaba líder, y además llevaba líder bastantes jornadas. En las primeras 12 jornadas el Nápoles no perdió ningún partido. Bueno, pues lleva 3 derrotas en las últimas 5. Hoy ha perdido 0-1 contra el Empoli, un buen equipo, que me ha gustado cómo ha jugado en campo del Nápoles. Ha perdido el Nápoles, que está pagando las lesiones y su cansancio por disputar la Europa League. Y la Liga Italiana sigue, Joseba, como contamos durante casi toda la temporada, con goleadas, con equipos ofensivos, jugando bien y con los 4 primeros en un margen de 4 puntos, que es muy poco.
También está igualada la Liga Inglesa, de la que enseguida hablamos, pero antes está Vinicius en Vamos.
Quería preguntarte por tu nivel personal, ¿no? Porque da la sensación que das asistencias, haces goles, estás mucho más maduro, tomas decisiones. Me decía Thibaut Courtois que hay un antes y un después en ti. ¿Tú cómo te sientes?
Yo muy contento de estar jugando así, pero creo que es normal por la edad. Llegué en Madrid con 18 años, tenía jugado un año en Brasil en equipo principal y llegar en mayor equipo del mundo con los mejores jugadores, claro que es un poco complicado para estar en este nivel que estoy hoy, y quiero seguir aquí así, quiero seguir ayudando y quiero hacer grandes cosas esta temporada.
Oye, yo tengo mucha curiosidad en saber qué le dijiste ahí a Mateu, que te vi sin parar de hablar con Mateu, con el árbitro.
Sí, Mateu siempre habla demasiado en los partidos. Estaba hablando para pitar menos para ellos, pero ha pitado muy bien hoy y tenemos que estar concentrados porque en este partido es siempre un poco más caliente que los demás.
Bueno, te quiero preguntar también por otro compañero, como es Courtois, porque da la sensación en que en todas las líneas estáis pues siendo sublimes, ¿no? En la portería, en la delantera, en el centro del campo. ¿Cómo está Courtois?
Courtois es increíble. Creo que para mí, mejor portero del mundo. Y nunca he visto cosas como esta. Para todo, aquí en los entrenamientos, a cada día que estoy con Courtois, sigo me impresionando. Y si sigue así, seguro que va a ayudar muchísimo a nosotros para la final de la temporada y los partidos importantes.
Y otro nombre propio del partido, porque de un talento como tú, joven, te quiero preguntar a uno más veterano, como Modric.
Modric es increíble. Parece que tiene 22 años como los jugadores más jóvenes, que hace todo muy fácil, está siempre concentrado, está siempre haciendo las cosas increíbles dentro del partido. Y hoy seguro que fue mejor jugador del partido. Si sigue jugando así, vamos a final de la temporada levantar muchos trofeos.
¿Le has pedido consejo alguna vez a Luca?
Sí, siempre me da consejo, siempre me habla lo que tengo que seguir hablando y es una grandísima persona. Y dentro del campo hace todo muy fácil y jugar con Casemiro, con Toni y con Lucas, que son los 3 mejores mediocampos del mundo, para nosotros delante se queda muy fácil.
La última que te hago, todo sonríe al Real Madrid, tú sonríes en todas las líneas, sonríe las victorias, porque son 10 victorias consecutivas. ¿Tiene media liga ya en el bolsillo el Real Madrid?
No, creo que hay muchos partidos, hay muchas ligas para jugar. Pero si seguimos jugando así, concentrado, va a pasar como pasó con Atlético la temporada pasada, que arrancaron muy bien, hicieron muchos puntos para los demás y al final es difícil de llegar. Pero tenemos que seguir concentrados para ganar la Liga.
para Bencha disfrutarlo.
Vinicius, vamos, que hablaba de esas paradas de Thibaut Courtois, por cierto, la última la ha parado con la cara y le ha dejado la nariz, prominente nariz, como un pimiento morrón, pero la ha parado, ha sido un paradón con la cara, que también se pueden parar. Evangelio, hablamos de la igualdad de la liga italiana y la liga inglesa, también están los tres de arriba dispuestos a pelear hasta el final.
Y de hecho es que en esta jornada, Joseba, los tres primeros de la tabla en la Premier han ganado los tres de penalti y los tres por la mínima. El Manchester City 1-0 al Wolverhampton en casa, el Liverpool también en casa 1-0 al Aston Villa de Stephen Gerrard, una leyenda del Liverpool que visitó Anfield otra vez, esta vez como entrenador del equipo visitante, y el Chelsea con dos penaltis le ganó 3-2 al Leeds de Bielsa, que le dio mucha guerra. Y además el cuarto ha empatado, Burnley 0, West Ham 0, lo que quiere decir que el United de Rangnick, después de la llegada del técnico alemán, está a solo un puntito de la Champions. Le ha ganado 0-1 al Norwich, lo hizo ayer con un gol de Cristiano Ronaldo, y el United se acerca a las posiciones nobles de la tabla. Está sexto el Arsenal de Arteta, que además ha sido uno de los mejores equipos del fin de semana en las grandes ligas. Le ha goleado 3-0 al Southampton.
Y además nos queda la liga alemana. Si el Bayern sigue ganando y los perseguidores no lo hacen, pues autopista hacia una nueva Bundesliga, ¿no?
Como ha pasado este fin de semana, por ejemplo. El Bayern ha ganado. Es verdad que sin Kimmich, desde que Kimmich causó baja por COVID, que primero no se quiso vacunar y después dio positivo, el equipo está jugando peor. Pero ha vuelto a ganar. 2-1 al Maguncia por la mínima. A 6 puntos está el Dortmund, que está segundo, que ha empatado 1-1 en Bochum, ya recuperando a Haaland como titular después de su lesión, pero no ha podido ganar. Y el Leverkusen, que está tercero, se ha llevado una goleada del campo del Inter de Frankfurt, 5-2. El Hoffenheim está cuarto. Y al Leipzig, a nuestro Leipzig, Joseba, le ha venido bien el cambio de técnico porque ha sido también otro de los mejores equipos del fin de semana. Le ha goleado 4-1 al Mönchengladbach.
Y por último, hoy doblete de Kylian Mbappé en la Liga Francesa para la victoria del PSG ante el Mónaco.
Lleva 13 goles Kylian en total, 9 en la Liga y 4 en la Champions. Hoy le ha dado la victoria a su equipo, 2-0 al Mónaco, el primero del penalti, que no ha tirado Messi. Ha pasado más veces eso esta temporada, que Messi deja que Mbappé tire el penalti. Lo ha marcado. Y el segundo de jugada a pase de Messi, precisamente. Ellos dos y Di María han formado el ataque del Paris Saint-Germain, que se ha impuesto 2-0 al Mónaco. Han rematado menos que su rival, pero le sacan, Joseba, 13 puntos al segundo, que es el Marsella. Y el PSG, que llevamos diciendo lo mismo toda la temporada, no juega bien, no convence, incluso no defiende bien, pero sigue sacándole mucho margen al segundo y va a ser campeón pues en marzo o en abril, imagínate.
Feliz semana, Evangelio. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un pequeño parón para saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Seguimos muy pendientes de los ríos en el norte de España y de las inundaciones que están provocando. En Tudela la situación es muy complicada, literalmente anegada por las aguas del Ebro. Los vecinos de esta zona se han pasado todo el día tratando de achicar agua con cubos, con escobas, con bombas de agua o a palazos directamente. Hemos hablado con Alberto, que tiene un bar justo en el centro de la localidad.
Ya desde ayer, porque ya se inundaron todos los garajes y todo, y entonces ya desde ayer, yo ya con una bomba ya se estaba sacando agua. Y ya pues eso, por la tarde ya se empezó a sacar agua. Y lo fuerte ha sido pues evidentemente a partir de lo que ha sido la madrugada, y ahora sigue parecido,
Y en la zona en la que Alberto tiene su bar, en el centro, la situación es especialmente difícil. Muchos han tenido que recurrir a lanchas neumáticas que ha habilitado Protección Civil para salir de casa.
Sí, hay bastante. Toda la zona del casco viejo, pues bajeras, pues nos llega, tenemos más de metro y medio.
Es Íñigo, jefe de Protección Civil, pide que los que vivan en esa zona se mantengan en sus casas, a no ser que sea por una emergencia. Y aunque nos centramos en el Ebro, también hay otros ríos que están desatados. El Bidasoa o el Arga también han dejado durante este fin de semana las calles de poblaciones, como Funes, en Navarra, totalmente inundadas. Amaya trabaja en una cafetería en esa localidad.
En principio, todas las calles, digamos, que antes era un río, ya se ha calmado. Todo vuelve dentro de lo que cabe a la normalidad, si esto se puede llamar normalidad. Pero bueno, hay muchísimas casas afectadas donde siguen sacando agua con motobomba, pero lo que es el pueblo, ya las calles se puede cruzar.
Un desastre medioambiental del que solos difícilmente van a poder salir. Será necesario que lleguen ayudas. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado alguno de estos municipios y ha pedido precisamente eso.
Hagamos una primera valoración de daños con el objetivo de solicitar zona de catástrofes naturales de cara, bueno, pues ayudas del Estado.
Estaremos pendientes en las próximas horas porque río abajo ya se preparan para frenar al agua. Esto es lo que está pasando ahora. Lo que va a pasar mañana, cambiando de asunto, es que la Unión Europea va a empezar a distribuir la vacuna contra el coronavirus para los niños de 5 a 11 años. Llegan a España 1.300.000 dosis que se van a empezar a inyectar a partir del miércoles. Lo mismo para el resto de Europa, y es que algún país lo necesita más. Por ejemplo, Austria, que termina el confinamiento de 20 días que impuso el gobierno ante la incidencia disparada. Acaba en casi todo el país. En Alta Austria todavía van a seguir hasta el 17. Allí vive Jorge, hemos hablado con él.
Van a haber diferentes medidas, ciertos bares y restaurantes abrirán, ciertos lugares de ocio como teatros. Sin embargo, no todo ni en todas las regiones se va a abrir al mismo tiempo. El confinamiento, bueno, acaba para todos aquellos que estén vacunados y para las personas que han pasado el virus en los últimos meses, porque los no vacunados, digamos, todavía continúan en dicho confinamiento.
Y Reino Unido va a endurecer las restricciones a partir de esta misma noche. El teletrabajo va a ser obligatorio para todo el que pueda hacerlo y la mascarilla también vuelve a ser obligatoria en la mayoría de lugares públicos cerrados, aunque eso sí, no se pide ni en pubs ni en restaurantes. Y en La Palma, el día hoy ha sido movidito, muy tranquilo durante prácticamente toda la mañana, hasta que de repente volvía a presentar sobre el mediodía una gran explosividad. Ha durado poco, apenas una o dos horas, y ha vuelto al mismo estado anterior. Tranquilidad, baja sismicidad. Hoy, por cierto, se ha convertido en la erupción más larga de la historia de la isla. 85 días, superando la erupción del Tajuya en, ojo, 1585. Y acabo ya, Joseba, porque hoy toca despedir a un grande de la música. Ha muerto el rey indiscutible de las rancheras, Vicente Fernández.
No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Bueno, en su extensa carrera ganó 3 premios Grammy, 8 Grammy Latinos y además, ojo, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, ha vendido más de 50 millones de discos y pocos me parecen, Joseba, con canciones como esta.
Me enseñó que mi destino...
Desde luego, si contamos el número de millones de personas que han cantado y bailado al son de esta música, pues el legado que deja es extraordinario.
Exacto, claro. ¿Quién no? ¿Quién no ha cantado esto?
Álvaro, feliz semana, gracias.
Igual, Joseba, chao.
Hasta luego, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aunque será el tema estrella en el Tertulión, que empezará a las 12 de la noche, vamos a hacer el último paso por el Estadio Santiago Bernabéu y luego nos dedicamos a otras cosas. Miguelito, ¿qué más ha dicho que no hayamos escuchado?
Pues mira, acaba de terminar Joseba la rueda de prensa de Ancelotti, que ha dicho que, sobre todo, sobre el Real Madrid, dice que es un equipo que maneja muy bien los partidos, que cree que sus jugadores han mejorado más defensiva que ofensivamente. Te decía ese dato de 4 partidos consecutivos sin encajar ni un gol. Modric, bueno, ha vuelto a ponerle por las nubes. Dice que, perdón, el croata ha hecho un partido increíble. Asegura Ancelotti que van a ser competitivos en todas las competiciones, también en la Champions. Dice que está siendo muy feliz en esta segunda etapa, que también lo fue en lo primero, que hoy Vinicius ha ayudado a ganar al equipo, y ha hecho esta reflexión acerca de la distancia que tiene el Real Madrid con respecto a sus perseguidores y si el Madrid ya tiene media liga en el bolsillo.
Somos favoritos hoy, se puede decir, claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero nosotros estamos focalizados en los próximos partidos, porque una baja mental puede costarte caro, entonces... Yo creo que lo estamos haciendo bien, tenemos que seguir, porque esta es la única manera para acercarse lo más pronto a ganar.
Pues esa es la última reflexión que escuchamos por hoy de Carlo Ancelotti. Y desde la perspectiva del Atleti, Antoñito, había cierta preocupación por las molestias de Antoine Griezmann, ¿se sabe algo?
Sí, bueno, sabemos, el parte médico del club habla de molestia, ha sido sustituido por molestias musculares. Paquito González en tiempo de juego ha añadido el dato de que tiene un problema de isquios, así que vamos a ver en las próximas horas, cuando le practiquen la prueba pertinente, hasta dónde es ese problema de isquios y si le va a apartar mucho tiempo del Atlético de Madrid, que la próxima estación es en Sevilla, que es otro partido duro, en Sevilla Atlético Madrid, el próximo sábado a las 9 en el Sánchez Pizjuán.
Muy bien, pues hasta el Tertulión, hasta luego, Antoñito. Venga, hasta luego, Miguel, ahora. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a hablar del Barça y del empate que ha cosechado el conjunto azulgrana en Pamplona. Osasuna 2, Barça 2, que ha dejado esta reflexión de Gerard Piqué.
El único objetivo es a corto plazo. Sabemos que, bueno, que a largo todos estos jóvenes que están ahora compitiendo y ganando minutos va a ser muy bueno para el club, pero ahora más que nunca hay que pensar en el corto plazo, en sacar resultados, en siguiente partido en casa ganar, volver a ganar y ganar y ganar. Es el único objetivo que tenemos, porque es urgente de verdad. Sabemos que está en una situación crítica y, bueno, no hay nada más que trabajar, estar juntos como equipo y sacar los próximos tres puntos.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Después de escuchar a Gerard Piqué, pues poco más se puede decir, ¿verdad?
Sí, hoy tenía que arrancar la nueva era de Xavi. Lo ha hecho sorprendiéndonos a todos en la alineación. Había dos caras nuevas, la novedad del retorno de Umtiti, que ha tenido sus primeros minutos en 22 partidos, inédito hasta hoy en el Sadar, y con Luke de Jong, que no era tan sorprendente porque tiene prácticamente a todos los delanteros lesionados. Xavi Hernández, otro empate que cede el Barça en los instantes finales, un problema que cabrea y mucho al entrenador del conjunto azulgrana. Es un mal endémico, una incapacidad del Barça para cerrar el partido. Dos veces se ha adelantado, dos veces ha igualado a Osasuna, y el Barça, lo que podemos decir como resumen, es que se encomienda a los chavales, porque el primer gol lo han fabricado entre Gavi y Nico, el segundo Abde, que hoy estaba de extremo por banda izquierda. Tanto Nico como Abde se estrenaban como goleadores en el Sadar, un escenario que también sirvió de bautismo para Ansu y Lash Moriba, y el protagonismo de los jóvenes es una constante ya en los últimos partidos, una gran noticia de futuro, aunque podríamos decir que también le preocupa a Xavi, que reconoce que es difícil de digerir que los que den el callo ahora mismo sean niños de 17, 18 y 19 años. Escucha.
Las aportaciones de los jóvenes, pues suerte tenemos, la verdad, porque están sosteniendo el equipo en momentos difíciles, en esta dinámica tan negativa. Y bueno, el esfuerzo es extraordinario, de todo el equipo, ¿eh? Pero al final los que marcan diferencias son los jóvenes y esto es difícil de digerir.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
El esfuerzo es encomiable, pero no le llega al Barça con este esfuerzo.
No le llega y es triste, porque es que cuando lo único que puedes destacar o lo que más puedes destacar es el esfuerzo, quiere decir que te falta todo lo demás, te falta la calidad, te falta la técnica en algunos casos, no tienes goleadores, hoy ha jugado Luke de Jong de titular. Bueno, no le vas a exigir al Barça tampoco que sin Messi, sin Griezmann, sin Suárez, sin Memphis, es que ya hasta sin Braithwaite, sin Kun Agüero y tal, pues
sí, puede hacer goles. Sin Pedri, sí, claro.
Pero sí que le puedes pedir que defienda un poquito un córner, o sea, tampoco estamos exigiendo mucho. El Barça tiene muchos problemas defensivos, el Barça demuestra que cosas tan básicas como saber defender un balón parado, o incluso, que hoy no le ha pasado, pero le ha estado a punto de pasar, le pasó contra el Betis, un balón parado a favor, se le acaba volviendo en contra. Así es muy difícil ir por cualquier campo de España.
Y lo peor es que los brotes verdes que se comenzaron a ver con el estreno de Xavi se van diluyendo poco a poco, ¿eh?
Sí, impactaron mucho al principio, sí. Los dos primeros partidos, Español y Benfica sobre todo, para mí fueron los mejores, y luego hemos ido a peor. Hoy a lo mejor ha sido no tan malo, lógicamente, como el día del Bayern, no el día del Betis. Te puedes quedar con Abde, pero es muy poco. Todos estamos muy contentos. Yo creo que Piqué lo refleja muy bien, porque Piqué no lo va a ver. Es decir, Piqué no verá el nuevo Barça. Piqué no estará en el nuevo Barça de Abde y de Nico y de Gavi. Y por eso él piensa en el corto plazo y dice, vale, sí, todo esto es muy bueno para el club. Nos quedamos con Abde, nos quedamos con Nico, nos quedamos con Gavi. Pero ¿qué va a pasar en los próximos, este año y el que viene? Y que es lo que seguramente le interesa a Piqué, porque es lo que va a haber. Y ahora mismo esa franja de tiempo no augura grandes vaticinos demasiado positivos para el Barça.
Sí, lo único salvable parece Dembélé, ¿no? Y no lo digo porque estés tú.
No, sí, bueno, hoy tampoco ha sido el mejor partido de la vida de Dembélé. Además no se ha enterado de que lo han cambiado y, bueno, ha tenido algún problema físico. Pero sí, pero es verdad que por ejemplo, la jugada del gol de Abde es de Dembélé. Pero es demasiado poco, Joseba. Nos queremos quedar con yo el primero, con cosas positivas, pero al final has empatado en el campo de Osasuna. La liga desde que vale la victoria tres puntos, empatar para los equipos grandes es casi lo mismo que perder. Te vas dejando puntos. Lo único bueno, o sea, la única buena noticia que yo veo es que quedan 5 meses. O sea, es la única cosa buena que tiene el Barça encima de la mesa, y que la cuarta plaza tampoco está tan lejos como puede parecer. pero empatar en el campo de Osasuna y tener que sacar cosas como uno, bueno, me ha gustado Dembélé o me ha gustado Abde, da, o sea, refleja una realidad, que es que ahora mismo son tiempos muy pobres para el barcelonismo, muy
sin duda alguna, sin duda alguna. Feliz semana, arriba el ánimo, gracias Dani.
Gracias,
un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. ¿Algo más de Barcelona, Elena?
Bueno, se ha vivido un momento de tensión a la salida de la puerta del Sadar. Un aficionado lo ha insultado reiteradamente antes de que se subiera al coche, que lo trasladaba al aeropuerto. Le gritaba a este aficionado a la puerta: ladrón, ladrón. El presidente, muy enfadado, le ha replicado con otro insulto, pero después miembros del club le han pedido que no entrara más en las provocaciones. Se ha sacado 4 selfies con algunos aficionados y se ha ido ya en coche, abandonando el Sadar camino de rumbo al aeropuerto. Mañana va a acompañar a Pedri a Turín para recoger el Golden Boy, mientras el equipo se va a desplazar a primera hora de la mañana a Riad, a la capital de Arabia Saudí, porque sabéis que el martes disputan allí la Maradona Cup contra el Boca Juniors. Van todos los disponibles, de hecho solo se quedan en Barcelona los 7 lesionados, y podríamos decir que la gran atracción de este amistoso es volver a ver a Dani Alves con la camiseta del Barça 5 años después. Mañana hablará en rueda de prensa desde allí Dani Alves con Xavi, y en Arabia estarán todos los sanos del primer equipo más 11 del filial, aunque en estos 11 del filial se incluyen Nico y Gavi, que ya son más del primer equipo que del Barça B.
Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Escalera, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Suma y sigue este Betis, que ya es tercero y que ha pasado, sobre todo en la segunda parte, por encima de la Real, ¿eh?
Sí, yo no diría solo que suma y sigue, sino que es que está en un momento histórico de su historia más reciente, el Real Betis Balompié, que es tercero, que está haciendo partidos increíbles, que, como dices, ha hecho una segunda parte maravillosa, que ha destrozado la Real Sociedad en la segunda mitad, que viene de ganar en Liga también en el Camp Nou, y que está tercero, que está a un punto del Sevilla, que es segundo, y que ahora mismo, ojo, es cierto que con un partido más que el Atlético de Madrid, pero le saca 4 puntos al cuarto clasificado y 4 puntos a la Real Sociedad, que es quinto, ¿no? Lo que está demostrando el Betis es impresionante, ¿no? Es impresionante esa comunión con la grada hoy, que ha hecho absolutamente todo, disfrutando del momento, ha hecho la ola, ha votado, ha disfrutado muchísimo, Joseba. Y es que estamos viendo un Betis con el sello de Manuel Pellegrini, que están rindiendo muchísimos futbolistas por encima incluso de su nivel gracias al entrenador, y que hoy, por ejemplo, ha vuelto a marcar Orrey Juan Miguel, que ya lleva 10 tantos en Liga. Ha metido 2 goles Alex Moreno, un lateral izquierdo que también ha mejorado una barbaridad Manuel Pellegrini. Ha metido un gol con su calidad y una sutileza tremenda Fekir. Pero yo lo que noto, Joseba, es que el Betis no tiene techo. Es que el Betis gana, como dices, convence, golea. Y ya lo que comentamos, si recuerdas, hace unos meses, hace unas semanas, también la temporada pasada, que no le ganaba a los de arriba, gana en el Camp Nou, le gana y golea a la Real Sociedad. Y repito que para mí el Betis no tiene techo.
Sí, señor. Pues así está el Betis. Que sigan disfrutando los seguidores verde y blanco. Gracias, Isaac. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Y por último, Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Cierra el submarino amarillo una semana extraordinaria después de la clasificación para los octavos de la Champions y hoy la victoria ante el Rayo, que le hacía falta porque los 3 últimos partidos de Liga eran 2 derrotas y un empate. Y se estaba complicando mucho la situación, ¿eh?
Sí, sí. Estaba tocado, Joseba, el Villarreal. Estaba en crisis la cuarta victoria, ¿eh? Parece mentira, ¿no? Pero un equipo hecho para estar arriba. Solo 4 partidos de 16 ha ganado en esta Liga y un partido, Joseba, que ha sido más igualado de lo que dice ese 2-0 del marcador, porque el Rayo ha tenido muchas opciones, sobre todo en la segunda parte. El Villarreal con ese 2-0 se ha dejado ir, y la verdad es que el equipo rayista en la segunda parte ha tenido muchas ocasiones. Ha sido clave en ese minuto 32 al 33 el primer gol del Villarreal, gol de Mandy, con esa acción del portero Dimitrescu, que pide el Rayo falta sobre el portero, pero no pita el colegiado. Y luego el penalti sobre Gerard Moreno, también ha dicho Pedro Martín que no es penalti de ninguna de las maneras. Bueno, un poco polémico, que el propio Gerard Moreno, que es el segundo gol en Liga del delantero catalán, pues ha puesto el 2-0 y ha sido, como digo, un marcador ya bastante encarrilado para la victoria del Villarreal, pero que ha merecido quizá un gol por lo menos el Rayo en esa segunda mitad. Bueno, un equipo, el de Vallecas, que queda sexto en la tabla. Tampoco ha sido muy preocupante esa derrota hoy en la Cerámica, y un Villarreal que, como bien decía Joshua, pues se engancha un poquito esa parte media de la tabla, porque se aleja, que es lo más importante, de los últimos lugares de la clasificación.
Sin duda alguna. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol, hablamos de Fórmula 1, porque la Fórmula 1 tiene nuevo campeón del mundo.
Well done. Come on. En paralelo. Va a van a pegar.
El público está levantando sus asientos. En los yates también. Se tira, está bien contado. Se tira. Por el interior. Se tira. Se toca. Se pone primero. Está
victoria. Y victoria.
¡Wow!
¡Bien!
Recharge on, please. Max, we are so proud of you.
Oh my God, guys.
Es Max Verstappen, primer título mundial del neerlandés, primer título para un piloto de su país, y ha dejado con la miel en los labios a Lewis Hamilton, que lo tenía a falta de 10 vueltas perfectamente encaminado. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Dicen en el fútbol muchas veces que los partidos se deciden por detalles. Lo curioso y llamativo es que un mundial con 21 pruebas se pueda decidir por un detalle, por un accidente a falta de 5 o 6 vueltas.
Sí, bueno, y se decida en una vuelta.
Y que, idea, que en la última es... vuelta, ¿no? En una, sí. En la última vuelta.
Es que
qué contento estás, por cierto, ¿eh?
No, estoy contento por el momento histórico, la verdad, sinceramente.
Hoy todo el mundo, qué mola la Fórmula 1. Digo, ah, sí, ahora venís todos a hablar de lo bonita que es la Fórmula 1.
No, la Fórmula 1 es bonita siempre.
Siempre,
y
claro.
Hoy hemos visto una demostración clara de lo que puede dar de sí este espectáculo, en el que la superioridad mecánica de Mercedes y un Hamilton absolutamente imperial no han podido con con una gestión de carrera, porque a veces tomar las decisiones adecuadas da sus frutos. Y a mí me ha encantado ver a dos pilotos vaciándose al límite. Me ha molestado al principio que tenía que haber devuelto la posición Hamilton en la maniobra inicial, porque se ha saltado tres curvas, porque ha decidido saltárselas cuando ha salido, cuando le ha adelantado Verstappen. O sea, digamos que la gente para que sepa la secuencia...
Se las ha saltado porque si no se estrella contra Verstappen, no le quedaba otra. Otra cosa es que tuviera que devolver la posición, eso está claro. Pero si no se tira para la derecha, le saca a Verstappen.
Sí, pero escucha, la diferencia con otras veces, primero de todo, es que Verstappen entra en la curva. O sea, Verstappen da la curva y simplemente se tira por el interior. Lo que pasa es que, tiene poco sitio, pero puedes volver justo a la salida de esa curva. Y no, vuelve mucho más allá, 250 metros más allá, que es una barbaridad. Pero la dirección en carrera se lava las manos y ya tiene el liderato para él. Y luego empieza a tirar. Y ahí vemos lo que esperábamos de Mercedes, un ritmo atronador. Y desde luego iba muy muy fuerte Lewis Hamilton y lo estaba dando todo, se derrapaba, en fin, era espectacular. ¿Qué pasa? Bueno, pues que intentan todas las opciones que hay, intentan hacer el parar una vuelta antes, no sirve. Checo Pérez, qué bien ha defendido Checo Pérez. Sé que alguien dirá, no, porque ha sido agresivo. No, es que es lo que tenía que hacer, era su misión, ha defendido, le ha quitado 6 segundos a Hamilton. Al final ha parado, bueno, total, que lo tenía controlado. Incluso ha hecho una parada más con el safety virtual Verstappen, pero tampoco servía. 11 segundos era la diferencia a falta de 6 vueltas. Y en ese momento, paradoja del destino, yo lo he hecho en la retransmisión, resulta que tiene un contacto con Mick Schumacher, con el hijo de Michael Schumacher, 7 títulos mundiales, Latifi. Se va a lo sucio, eso hace que dañe sus neumáticos y tiene un accidente. Y ahí se produce la carambola. ¿Qué tenía que haber hecho Mercedes? Poner ruedas frescas, como hizo Red Bull. Pero no estuvieron rápidos, no las pusieron. Y encima estuvieron medrando para que no se acabara la carrera. Cosa que hubiera sido una gran decepción. Bueno, pues al final sí que se hizo esa vuelta final. Y se tiró con todo Verstappen, que demostró las ganas que tenía de ganar. Tenía la ventaja de neumático. En fin, yo creo que, como dijo el otro día, Alonso ha ganado el mejor piloto y el mejor equipo en constructores. Y luego la cara B del mejor equipo ha sido todo lo que hemos vivido por la tarde, que ha sido realmente penoso.
Estamos hablando de las reclamaciones, 4 horas deliberando, al final no ha surtido el efecto que quería Mercedes, aunque todavía sigue coleando el asunto, pero bueno, me parece que dar palos de ciego.
Van a apelarlo, ¿eh?
Sí,
han dicho que lo van
a
apelar.
Pero todos sabemos que eso no va a llegar a ninguna parte.
No, hombre, no. No puede llegar a ninguna parte. Es verdad que ha habido imprecisiones de dirección de carrera, es verdad que tienen que desdoblarse todos los coches, tienen que todos pasar al líder... pero al final es una esquirla legal. Si no pasan todos, se supone que el safety car tendría que haber seguido en pista, pero el dirección de carrera es quien decide. Es decir, la norma dice eso, pero él puede decir que se relance la carrera solo con los que estorbaban, digamos, en la lucha por el título, habiéndose desdoblado. Bueno, pues es lo que ha pasado y no tiene visos, aunque esto ya te digo que ellos va a llegar lejos, que Hamilton no ha hecho la rueda de prensa con los medios escritos, que no hay comunicado oficial de Mercedes, que no ha hablado Toto Wolff con nadie, es decir, que la imagen ha sido de mal perdedor.
Bueno, la de Hamilton no, ¿eh? La de Hamilton, porque las entrevistas que ha hecho, yo lo he escuchado en todo momento felicitar a Verstappen y decir que
no.
Otra cosa es lo que ha hecho Mercedes.
Sí, Hamilton bien, pero Hamilton, por indicación de Mercedes, luego no ha estado con la prensa escrita al lado de Verstappen, que eso también lo tenía que haber hecho, y eso es una multa, pero ha sido por indicación de Mercedes. Yo creo que ha sido sobre todo Toto y la escudería los que no han estado en este caso a la altura.
Y el triunfo de Verstappen y el mundial que se ha llevado el holandés ha supuesto que se haya ensombrecido un poco o no se le haya dado el protagonismo merecido a Carlos Sainz, que ha hecho una carrera espectacular.
Bueno. Este chaval es una cosa de locos. Tú llegas a Ferrari, se supone que tienes una presión increíble a tus espaldas, que la cosa va a ir muy mal, y al final ha estado espectacular. Ha salido muy bien, ha pasado a Norris, ha tenido un ritmo en carrera buenísimo, en ningún momento se ha puesto nervioso, ha ido con su propia carrera, una carrera con aire limpio. Ha tenido un poco de fortuna, aunque ya le tenía detrás, porque Norris, que era un enemigo, ha tenido un pinchazo lento, y luego ha llegado la última toque, que también, oye, a veces hay que tener buena suerte. El cuarto ya le valía para ser quinto en el Mundial, es decir, el primero de los mortales, delante de su antiguo compañero Norris, delante de Leclerc. Pero entonces Red Bull, fíjate, Red Bull qué ágil ha estado en todo momento, para que no hubiera, como tenía el coche tocado Pérez, para que no estorbara a la posibilidad de que se parara la carrera, deciden retirar el coche de Checo Pérez. Pues ahí, ya con el coche de seguridad, pues entonces podio para Carlos, y así de contento estaba nada más terminar la carrera.
Yo a lo mío, ¿no? Haciendo mi trabajo, haciendo mi salida, mi stint muy fuerte con la soft, sin pensar en el campeonato, pensando solo en cómo acabar hoy la carrera delante de Lando y Charles, y al final acabando en un podium que me ha dado el quinto en el campeonato del mundo de pilotos. Acabar el año con podium, después de este último tercio del año, donde estoy yendo muy rápido con el coche y muy cómodo, es un broche final a una temporada muy buena para mí en Ferrari.
Esto Carlos Sainz. ¿Y Fernando Alonso ha terminado en los puntos la temporada?
Ha terminado en los puntos, ha terminado con un octavo puesto. Le he dicho, ¿qué tal la carrera? Me ha dicho Regu. Regu es regular.
Ah, vale.
No iba muy bien. No iba, ya has visto, ¿no? Le digo, ¿qué tal hoy? Hoy Regu. Digo, ah, vale. Pues nada, menos mal que ya le tengo cogido el diccionario. Y la verdad es que sí, que el coche corría muy poco en Abu Dhabi. Ha habido circuitos mucho más fáciles, pero sí que es verdad, me ha dicho Regu, pero delante de mi compañero. Digo, pues eso. Pues vale. Así acaba el Mundial, también superando a su compañero de equipo y sobre todo dejando algunas actuaciones muy buenas. Es su mejor campeonato desde 2014. El equipo ha funcionado relativamente bien. Necesitan 30 caballos. Se dice muy pronto, pero básicamente el motor es un motor que está muy desfasado y necesitan. Va a cambiar entero para el año que viene. Me ha comentado el presidente de Renault, Luca Di Meo, y creen que con eso y también con un tipo de diseño que es parecido al de Mercedes van a también ganar en chasis, con lo cual tienen muchas esperanzas puestas en ese 2022 y yo creo que, hombre, han terminado los dos con buena nota y podemos estar contentos del espectáculo y también de los pilotos que tenemos.
Ha sido un pedazo mundial. Ojalá se repita la temporada que viene. Sí, luego hablamos en el tertulión. Gracias, Carmichael.
Un abrazo fuerte, chao.
Y hoy, por último, Angelito García se ha rendido el merecido homenaje, el merecido tributo a Manolo.
Primero en Marbella, Joseba.
En su ciudad natal.
Eso es. No, natal es Madrid, lo que pasa que él vivía en Marbella.
Pero yo creo que es nacido en Marbella, ¿no?
¿Sí?
Yo creo que nací en Marbella.
Me pillas, ¿eh?
Bueno, hoy, hoy estamos hablando evidentemente de Manuel Santana. Es el homenaje hoy en Marbella y mañana toca homenaje en Madrid.
Mañana en Madrid, en la Caja Mágica, de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Todo el que quiera pasarse por la Caja Mágica y por la pista que lleva su nombre, ahí va a estar el féretro. Luego será incinerado y será devuelto a Marbella, como era su deseo. Y hoy nada, pues le han acompañado muchísimos deportistas, Conchita Martínez, Garbiñe Muguruza o Feliciano López del mundo del tenis, pero estaba por ahí Emilio Butragueño como representante del Real Madrid. Y bueno, han mandado coronas de flores Rafa Nadal y muchos otros. Y mañana el que quiera despedirle en Madrid, aquí estará el último adiós a Manolo Santana. Se va una leyenda, Joseba, y me quedo con la frase que ha utilizado el Mutua Madrid Open para despedirle. Un juego de palabras, hablaban de tierra abatida.
Pues sí, está bien. Nacido en Madrid, ¿eh? Luego afincado en Marbella, pero efectivamente nacido en Madrid. Pues mañana se le rendirá tributo también en Madrid, como es menester. Alberto, ¿lo que dicen los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy también en @tjgope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, señor Florentino, hay que renovar al abuelo Modric ya y ponerle una cláusula de 1.500 millones de euros. Últimos 5 partidos del Madrid: Atleti, Inter, Real Sociedad, Athletic y Sevilla. 5 victorias, 9 goles a favor y 1 en contra. ¡Qué locura! Grande Courtois partiéndose literalmente la cara por este escudo. A 13 puntos del Atleti y a 18 del Barça. Y Sevilla y Betis empujando. ¡Qué bonita está esta liga! Saludos a mi novio José por su cumpleaños. Hasta las narices del Cholo. Hasta las narices de que los buenos nunca jueguen juntos. Hasta las narices de Coque y hasta las narices de este Atlético de Madrid. Otro dice, soy cholista a muerte, pero de verdad que lo del Cholo con Coque es desesperante. ¿Me podéis decir qué aporta este jugador? No roba ni un solo balón, no va bien de cabeza, no aporta nada ofensivamente, pero claro, sacaréis una estadística diciendo que es el que más ha corrido y eso le convertirá en un jugadorazo. Y dice otro oyente, hemos pasado del esto es lo que hay de Koeman al esta es la realidad de Xavi, a este Barça no lo mejora ni la flor de Cizú. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente muy crítico con el Cholo Simeone.
A ver, que lo voy a decir despacito por si no se me entiende. Quiero que se vaya el Cholo de una vez por todas. Gracias.
Bueno, pues ha dejado claro ese oyente su opinión. ¿Sabéis por qué ha ganado Verstappen el Campeonato del Mundo de Fórmula 1? Porque hace caso de los consejos de Gema y llamó a donde tenía que llamar, Gemita.
Exacto, llamó a Berti, por supuesto. Ya sabes que en Berti son nuestros champions particulares de los seguros, es nuestra aseguradora digital de referencia y ahora nos hacen un regalazo. Tú abres berti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Fíjate qué precio. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además con ellos es todo facilísimo. Puedes pagar como mejor te venga, como lo oyes. Puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo, a cualquier hora del día, cuando quieras, con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazamientos a ningún sitio, nada, todo súper fácil. Así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma, hasta luego, un beso.
Hasta luego.
Las 12, las 11 en Canarias, Tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.